pusiste, Marian?
Una canción espectacular que se llama Backstabber. ¿Se llama Backstabber?
Sí.
Y está en Twitter. No, en TikTok. Está mucho en TikTok. Una parte del estribillo. Backstabber es...
alguien que te apuñala por la espalda.
Claro, apuñalador.
En una sola palabra para decir apuñalador por la espalda.
Bueno, y simplemente lo que esa parte. Para lo que lo usan mucho es para mostrar la espalda.
Bueno.
Un poco literal, pero sin puñales. O sea, no tan literal. Muestra la espalda.
Ofrecen la espalda para que la estaben, digamos.
Sí, y puede ser una espalda tatuada, una espalda muy trabajada de gimnasio, una espaldita normal y corriente.
Cualquier espalda, ¿no? Digamos.
Una espalda y
no discrimina.
Hay cosas más sexys en las que las chicas por ahí se bajan la bikini, entonces vos ves de atrás su espalda y hay cosas graciosas tipo fails en los que estás por sacarte la remera y entra tu papá, o estás haciendo algo y entra alguien y ¡ah! Y hay como ridiculez. Pero básicamente para mostrar las espaldas.
Bien, el tema se llama Backstabber, entonces es de Kesha. Dice en su letra: traidora, aburrida, drogada, sentada en tu sótano, tenés una boca suelta que da vuelta a las historias porque estás celosa. Ahora sé exactamente lo que sos, eso es lo que sos. Flaca, sos tan traidora, decís mentiras y todos lo saben. Estoy harta de escuchar sobre mi vida contada por otras personas con todas tus mentiras. Así que tal vez deberías cerrar la boca. Nunca cerrás la boca. Honestamente creo que es gracioso que gastes tu aliento hablando de mí. Me hace sentir un poco estadísima aquella en esta canción que se llama Backstabber y que ustedes habrán escuchado muchísimo en TikTok. Ustedes por ahí no son usuarios de TikTok, pero hay gente que te suena TikTok. En mi casa suenan canciones y son TikTok que andan ahí, por ahí. Bueno, entonces acá... después de esta intro, ¿qué haríamos? Normalmente engancharíamos a hablar de traiciones en el rock.
Puede
Entonces
ser.
Hablaríamos de Eric Clapton casándose con la ex de su amiguísimo George Harrison, Patty Boyd, quien inspiró la canción Laila. Y escucharíamos Laila, que dura 7 minutos, ¿no? O hablaríamos de Linda, la chica de la que estaba enamorado Joey Ramone, pero se la quedó Johnny. Johnny no se querían mucho, eran como el era Johnny era Aldo Rico y Joy era Nicolás del Caño, ponele, ¿no? Entonces, Johnny se queda con la chica y Joy compone The KKK Took My Baby Away.
O sea, se llevó a mi chica.
O de Bette Davis, hablaríamos también, la esposa de Miles Eden.
¿La de los ojos?
Bette Davis. Puede ser. Bueno, Bette Davis era la esposa de Miles Eden y se lanzó a los brazos de un joven Hendrix.
¿Bette?
Sí.
Where are you going?
Aunque esta termina lindo porque Miles y Jimmy terminaron amigos igual.
Eso es lo que hicieron.
Era tan capo Jimmy que Miles dijo, no te puedo. O de Anita Pallenberg, que era la novia de Brian Jones, pero terminó formando una familia y estando más de una década con Keith Richards.
Sí.
Pero no vamos a hablar de nada.
No.
Vamos a hablar de Kesha Rose Sebert. La protagonista de este tema, porque hace música rara. Cuando arrancó Kesha... ahora vamos a llegar a la parte de su primer single, su éxito y demás. Yo dije, bueno, se viene otra chica en la línea, Britney, Cristina Aguilera, Pink y tantas otras. Pero empezó a hacer cosas raras. Cosas raras me refiero a música no tan comercial. Kesha Rose Sebert nació en Los Ángeles en el año 87. Hija de una madre soltera, cantante y compositora. Laburaba de eso la madre, Phoebe Sebert. Escribió un hit del country que se llama All Flames Can't Hold a Candle to You.
Oh.
Algo así como los viejos amores no se pueden comparar a vos. Una canción que fue número uno cuando la grabó Dolly Parton. Ella la había escrito para otro artista, pero la grabó Dolly Parton, la hizo número uno. La incluyó en su tercer disco invitando a la gran Dolly. Un éxito del country esto, Cuando la graba Dolly Parton, número uno, la canción había andado bien en los charts, pero hasta ahí la graba Dolly Parton y explota, número uno todo. Entonces, Kesha, ¿qué hace? No va y la graba y la invita a Dolly Parton. I used to take comfort from long before I met you. ¿Qué tiene que ver el country con Kesha?
¿Qué tiene que ver el country con Kesha?
Yo les dije que Kesha nació en Los Ángeles. Resulta que a los 4 años de ella tiene un hermano mayor también, a la madre le sale laburo en Nashville. Rednecks, country, ¿no? Y ahí Kesha hizo la primaria, la secundaria, era la distinta en la escuela, en una zona que es conocida como el cinturón de la Biblia, ¿no?
Claro, tiene
ahí
sentido.
Mucho country, mucho Dios, mucho claro. Jesucito, muchos mormones seguramente. Se vestía muy diferente a sus compañeros, tocaba en la banda del colegio, tocaba la trompeta y el saxofón, pero como su madre trabajaba y criaba a sus hijos sola, ella pasaba mucho tiempo en escenarios y en estudios de grabación también. Con lo que es una piba que empezó a componer de chiquita porque su madre laburaba de componer. Yo siempre trato trato de imaginarme o pienso qué loco será, viste, cuando los nenes comparten de chiquitos una cosa que vos ves como un ídolo, ¿no? Alguien que vive en un estudio de grabación, escribe canciones, sí. Está en un escenario. Bueno, la madre de aquella no era exitosa, pero estaba en ese ambiente. Estaba en estudio de grabación, escenarios, y ella se crió ahí. Empezó a componer de muy chiquita entonces, y la madre usaba sus contactos para enviarle los demos de ella. Che, mirá, esto lo hizo mi hija, ¿no? Y iba pasando cosas. Hay otro dato de color, que es que la madre de Kesha anotó a su familia. ¿Se acuerdan el reality show de Paris Hilton y Nicole Richie?
Claro.
Vos a Lionel.
Ah, sí.
Padre de Nicole Richie. Se llamaba The Simple Life. Y era que ellas tenían que ganarse la vida haciendo tareas cotidianas.
Sí.
Yo lo que no sabía, no me acordaba, es que había familias que se anotaban y no sé, ellas irían ahí, harían algo para ganarse la vida, lo que sea. La madre se anota porque dice que eso era una familia, una locura, ¿viste? Que ella que se vestía toda de colores y rara, ella que se dedicaba a este laburo y qué sé yo. Y lo seleccionan y hay un capítulo en el año 2005 que aparecen la familia Sebert.
Excelente.
Que ella, su hermano mayor y su madre aparecen en un episodio de The Simple Life. Y 6 meses más tarde, Paris Hilton debuta como cantante, la heredera de la cadena Hilton en todas las revistas, en todos los medios, porque salía de joda.
Porque,
¿no? Porque salía de joda y tenía que salir de joda. Vamos a hacer algo con esta plata. ¿Qué hacemos? Y voy a cantar, dijo Paris Hilton. E hizo esta canción.
¿Cuál?
Esta. No sé si se acuerdan, porque pasó así como. ¿Por qué traigo esta canción? Esta es Paris Hilton cantando.
Claro.
Puertos en este tema. 6 meses después de que Paris Hilton haya estado en su casa con el reality show de Simple Life, por los contactos que tenían, se conocían y demás. Así que ella termina haciendo coros en el debut de Paris Hilton. Más o menos por esta época, que ella deja los estudios. Ella venía amagando dejar, se había notado en la universidad, pero bueno, al final termina rindiendo un examen tipo que es como para que te aprueben la secundaria.
Uh-huh.
Termina rindiendo ese examen y se vuelve a Los Ángeles. Se muda de Nashville, donde estaba viviendo con su familia, vuelve a su ciudad natal, convencida por un productor, Dr. Luke, uno de los productores a los que su madre le enviaba material. Ese productor la convence. Y el otro productor que le dice, sí, venite, que acá hay laburo, te venís al estudio, venís a laburar, es, lo hemos nombrado muchas veces, Max Martin.
Pero ese señor está hasta en la sopa.
En todos lados.
Por favor.
El enorme Max Martin, ¿no? Que nació con el don de hacer canciones populares. Max Martin se había sorprendido con un material que la madre de Kesha le había hecho llegar por una amiga conocida de Max Martin, ¿no? Como te decía, usaba sus influencias para hacer llegar sus demos. Este demo que escucha Max Martin tenía 2 canciones. Una balada country, esto textual de Max Martin, compuesta por ella y cantada maravillosamente.
Sí.
Decís, bueno, balada country, cantada muy bien, compuesta por la piba.
Maravillosamente.
Y un track de hip hop increíblemente horrible, en el que hacia el final ella rapeaba durante 1 minuto. ¿Cuál de los 2 temas llamó la atención?
El de la porquería.
El trip hop horrible, claro. Por supuesto. Max Martin le dijo, venite, que si haces estos delirios para algo, debes andar claro. Bien. Bueno, mientras preparaba su lanzamiento como cantante, coescribió para una banda australiana que se llama The Veronica, bastante conocido. Participó en el video de Katy Perry, I Kissed a Girl.
And I Liked It.
Aparte, Perry está ahí cantando, hay 4 o 5 chicas atrás. Si prestás atención, una de ellas es Kesha, ahí. Y también hizo coros en Lace and Leather, de Britney. Y cantó en el tema Right Round, de Flo Rida, que fue... Número 1. Florida separado. ¿A qué te suena?
Mi momento. ¿Qué pasó hoy? ¿Qué pasó hoy? Te tengo que contar que es el día de la milanesa.
Se llama Ride Round. Ahí está Kesha.
Ay, siento, el mundo me da vueltas.
Tiene un estilo de cantar como, sí, como con bronca canta Kesha. Una colaboración que salió medio de casualidad. Ella estaba en el estudio, estaba Flo Rida grabando, él necesitaba una voz femenina. Bueno, le dijeron, che, pero esta chica canta. A él le copó, terminó participando en dos canciones de ese disco, aunque no quiso aparecer en el video de este tema.
¿Cuál?
Porque dijo que quería hacerse un nombre por ella misma.
Esta
le hubiera servido porque, como te decía, este tema fue número uno y fue la explosión de Flo Rida. Así que después de más o menos 6 años, más de 200 canciones había ido preparando durante todo este tiempo para sacar su primer disco. Animal se llamó el primer disco, que salió el 1 de enero de 2010. Mirá qué fecha para sacar un disco. Pero unos meses antes había salido el single Adelanto, que es este. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city. Este es el primer material que lanza Kesha, ¿sí? Single Adelanto de su primer disco. Año, les decía, 2009, porque el disco salió el 1 de enero de 2010. En agosto de 2009 salió este tema. Rompió récords de ventas, estuvo 9 semanas en el número 1, un montón de cosas más. ¿Cómo se llama el tema?
Cielo.
La canción de Kesha.
¿Cómo se llama el tema?
Don't Stop.
Se llama TikTok,
hija.
Este tema.
Mirá.
¿Y dónde está?
Qué
visionaria. En la sección TikTok. ¿De qué año les dije que era?
2009,
muy bien, estuvo atento. ¿De qué año es TikTok, la red social?
¿Del 2009?
16.
Ah.
Quiere decir que Kesha...
¿Lo anticipó?
Anticipó a TikTok.
Y le puso el nombre.
TikTok le birló el nombre del tema.
¿Y ahora?
Es una gran red social ahora.
Círculo.
Con el nombre de la canción de Kesha.
I can't believe it.
Y acá cierra y me voy. No, mentira. Su carrera siguió.
Es súper conocida esta canción.
Sí, es reconocida, por eso te digo, estuvo 9 semanas en el número 1, récord de ventas. Tiene uno de los récords, es mayor cantidad de tiempo que una artista femenina permanece en el número 1. Bueno, una cosa así. Hay un hecho que fue muy hablado en la prensa estadounidense. En 2014, que ella ingresa en rehabilitación por un desorden alimenticio. Se dijo que su productor, ¿se acuerdan que los dos productores le habían convencido de volver a Los Ángeles? Uno era Max Martin, el otro era Dr. Luke. Se dijo en ese momento que Dr. Luke tenía parte de la culpa de su internación porque la había despreciado por el peso que ella había ganado entre la gira de presentación de su primer disco y el segundo. Como que había engordado y él la había despreciado. Que ella salió de la rehabilitación con una remera que decía, soy una sobreviviente. Después, decidió cambiar su nombre artístico a Kesha Rose. Kesha estaba, la S era un signo pesos desde que ella comenzó su carrera.
Sí.
En este momento le saca el signo pesos, pone una S común. Igual decía que no era el signo pesos porque le gustara la guita, sino que ella decía que disfruto estando broke, estando quebrada, no teniendo un mango, y disfruto teniendo guita. O sea, lo único que no me gusta es la codicia que hay en este ambiente de algunos,
okay,
sin nombrar. Pero después, si tengo plata o no tengo plata, no me importa. Sacó el signo dólar. En octubre del mismo año, Kesha lo demanda a Dr. Luke en la justicia.
Decir, más que, tuvo una,
claro, además del rumor de que se decía esto, que entró a rehabilitación, ella va a la justicia y lo demanda por presunto abuso sexual, violencia, abuso emocional y violación de las prácticas de negocios de California durante sus años de trabajo en conjunto. Claro, ella laburaba en el estudio y una de las cosas que hacía era componer y hacer cositas. Afirmó que Dr. Luke la drogó repetidamente con y sin consentimiento.
Claro.
Y que eso causó su trastorno alimentario. La demanda pedía a la corte romper su contrato con él, pero Dr. Luke presentó una contrademanda por difamación, la acusó a ella y a su madre de usar las denuncias de abusos con el fin de romper el contrato. Un par de años después, en 2016, la justicia falló a favor de Dr. Luke, que ella perdió el juicio, se estableció que debía cumplir su contrato. Probablemente por ese conflicto legal no salió Lipsha. Lipsha es una mezcla entre The Flaming Lips y Kesha. Disco colaboración entre la banda y la cantante. Aunque en The Flaming Lips and Heady Friends, así Friends con W, del año 2012 está esta canción que se llama justamente 2012. Shit. One more time. You must be upgraded.
más.
Mira que yo le decía que ella hacía cosas poco comerciales. Bueno. The Flaming Lips sabemos que están re locos. Se le sumó que ella y salió esto. Antes de trabajar con The Flaming Lips, había cantado con Pitbull, con Mac. Y bueno, como la escuchamos acá con The Flaming Lips, haciendo 2012, You Must Be Upgraded. Y para su segundo disco, Kesha lo invita a cantar a Iggy Pop. Mientras escuchamos aquella con Iggy, hay un dato que me aportó Seba Vera, que yo no lo tenía en esta investigación de aquella que hice, que fue cuando le contó a Jimmy Fallon que se metió a la casa de Prince. Se metió. Que venía manejando en el auto del abuelo.
No.
Pasa por la casa de Prince, frena, estaba el jardinero, dice que le dio $5 para que no la demandara, para que no llamara a la policía. Entró. Dice, la puerta estaba abierta. Después dice, la puerta estaba sin llave. No es lo mismo que ya. O sea, abrió la puerta.
Se apoyó así.
Entró, vio un ascensor. Ah, dice que se sintió muy, lo contrario, defraudada, Marcela.
Satisfecha.
Bueno, lo contrario, defraudada. Porque era todo violeta. Era todo purple en la casa de Prince.
Entró, lo contrario, defraudada.
Claro, no defraudada. Era todo violeta. Se sube un ascensor. Sonaba música de Prince. Sube.
Excelente, sí, era el shopping.
Sí, sube, se abren las puertas y está Prince tocando la guitarra.
Excelente.
Con un minion, dice ella, con un chaboncito que no sé qué hacía. Entonces ella dice que Prince la mira y ella dice, bueno, me van a meter en cana, evidentemente, acá. Entonces lo que agarra es, saca un CD, lo muestra así, lo levanta, viene sobre su cabeza, lo deja arriba de una mesa y sale corriendo. No. Y se vuelve al auto y se va.
¡Qué bueno!
Esa es la historia de que ella metió...
¿Lo hizo en sus cinco sentidos? Digo, no estaba...
No, lo sé.
¿Le faltaba algún sentido?
No, lo sé, venía manejando. Espero que haya estado, claro. No haya estado bajo los efectos de ningún estupefaciente. Bueno, lo que les decía, canciones fuera de ese estándar comercial para lo que se hubiera esperado de un artista como Kesha cuando saca su primer single TikTok y decís, bueno, acá tenemos una nueva Britney, Cristina, lo que sea. No, cosas raras, con un montón de invitados, esto con Iggy Pop. Para su tercer disco, invitó en dos canciones... a los Eagles of Death Metal. Esta es la banda de Jesse Hughes en la que solía tocar Josh Homme de Queens of Stone Age, de Them Crooked Vultures. No sé si recuerdan, los Eagles of Death Metal fueron la banda que sufrieron el atentado en Francia, ¿sí? En ese lugar, no recuerdo el nombre ahora, pero que fue un atentado jodido. Bueno, ella los invitó a su tercer disco a hacer dos canciones. Una de esas es esta y se llama Boogie Feet. Bien, un pantallazo por la discografía, las colaboraciones de Kesha. Vamos a ir cerrando porque tenemos que hablar del Día de la Milanesa, que todavía no terminó, así que eso en un ratito. Para cerrar, una banda británica invitó a Kesha a cantar en su primer single de su segundo disco, se llama Young and Dangerous, del año 2018. Primero ellos hicieron su versión, hicieron la versión de la banda, y después la invitaron a Kesha y relanzaron el tema antes de la salida del disco. Así que para cerrar... Esta recorrida por algunos momentos de la vida de Kesha que nos trajo el TikTok. Vamos a cerrar con The Struts junto a Kesha haciendo Body Talks. Your eyes follow like a spotlight, two eyes like the sun. Go ahead, keep your distance from me. Soon you're gonna come. And you flick your head like you don't care. And you're asking where I'm from.
That game that you're running, baby, you've already won. I don't know. Tonight, you can be cool, you can be shy, say what you want, say what you like, cause ooh, your body talks, your body talks, ooh, ooh, your body talks, you can pretend you don't wanna know, but I mean the signs of your head to your toes, yeah, you don't need to say your words, cause ooh, ooh, your body talks, your lips are a conversation, that face is a song.
Nacional Rock.